Bar, vi, pre, yo.
Muy buenas tardes, globeros, globeras, bienvenidas, bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la emisora de radio de A Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de desnivel, la rebelde, la valiente, la comunitaria Quack FM. Hoy os acompaña en vivo el equipo habitual, esta banda de globeros que siempre perpetran este programa. Por esto estoy dispuesto a contarte todo lo que ha pasado en el ciclismo de carretera esta semana, que no ha sido poco. Y como siempre presentamos el equipo habitual, recuperamos ya en el control de sonido y vídeo, además de la locución, al domador de decibelios, el archivero de la grupeta, el fiscalizador de Bici Coruña, el señor Iverson. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, globeros, globeras. La verdad que menuda semana de ciclismo.
Entre Italia y Francia nos dejaron, vamos.
Barbaridad.
Barbaridad.
Mucha barbaridad. Hay mucho que hablar, mucho de lo que hablar.
Bueno, hoy en la locución el reportero más dicharachero de la grupeta, el único que no ha podido estrenar su bici Trek, el colega de Sergio Samitier, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Sede, se presenta a sí mismo porque está en la conducción alguien.
A ver. Hola, sí, se me escucha. Me acabo de hacer un perico delgado, llegando tarde a mi propia contrarreloj. Terrible. ¿Por dónde ibais?
Te queda presentarte.
¿Me queda presentarme a mí?
Sí.
¿Pero por qué? El que siempre llega tarde. En la conducción, el mejor amigo del tío del mazo, la barriga mejor cuidada de la grupeta, albóndiga de gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, de los adoquines a los Alpes es sobre todo radio y rodillo, que llego tarde por bajarme tarde del rodillo, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar además de la frecuencia modulada, señor Iverson?
Pues ahora mismo, a través de un montón de plataformas, si ponéis YouTube o Twitch y buscáis en Twitch el canal de Quack FM, o en Telegram el canal de Quack FM, o en YouTube de los adoquines a los Alpes, podéis escucharnos y vernos en vídeo. Y además tenéis todos nuestros episodios y podcast en cuacfm.org/globeros y en Spotify.
Y si alguien por un día, aunque solo sea por un día, quiere formar parte de esta grupeta radiofónica, ¿qué podría hacer, Roberto?
Pues nos podría mandar un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303. Repito, WhatsApp o Telegram al 644-737-303.
Oye, nos acaban de escribir en Twitch desde Chile, ¿eh?
¡Ah, ¡Ostras! Mira qué bien!
Dale, Chile.
Dice, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas, saludos desde el mundo del metal en Chile, presente.
Genial.
Somos pues... más de carbono o de aluminio.
Sí, bueno, a ver, depende de las distancias. Para ir pedaleando hasta Chile seguramente nos quedaríamos con metal, con acero para ser exactos. Bueno, terminada la presentación, pasamos a sintonía de sumario, que así os contamos los contenidos que vamos a intentar meter a martillazo limpio en los próximos 50 y tantos minutos de radio. Entra fuerte el sumario, ¿eh? Habemos vueltas de una semana, con 3 de los 6 del Big Six en Liza. Mucho que contar en la París-Niza y en la Tirreno-Adriático. Tuvimos también carrera femenina en Holanda, la Ronde van Drenthe. Y, como no, hablaremos de lo que va a pasar esta semana, porque llega la clasichísima, la primavera, no la estación, la carrera, el primer monumento de la temporada. El primer monumento de 2024. Y hay más competición, el trofeo Alfredo Binda femenino, la Nokere Kurs, la Milan-Turín, un no parar. Así que no nos entretenemos más y comenzamos, que nos come el tigre, nos devora, sobre todo a mí, que ya me comió. ¿Por dónde queréis empezar? ¿Por el recital o por
el cuál bluff? De los dos.
París-Niza, venga, empezamos por la París-Niza, que es la más así, la más
aburrida,
importante, la que tiene más pedigrí.
Pues vamos con la...
Bueno, aburrida.
Bueno, la crono desvirtuó un poco la...
Ah, el año pasado le salió bien la crono por equipos, este año no también.
Ya. Bueno, vamos a empezar desde el principio. Venga.
Sí, que fue la etapa 3, la crono por equipos, la que dejábamos de aquellas desde el último lunes. Una crono marcada por el tiempo. Porque en función de si había salido al principio o si salías al final... Pues había lluvia o no.
Bueno, por el tiempo y por más cosas que el tiempo.
Bueno, por otra de los casos.
O sea, porque hubo algún esperpento interesante en esa crono.
Sí, sí, ya hablaremos. La crono, ¿quién fue el equipo que marcó el mejor tiempo? Había que recordar que en esta crono marcaba tiempo el primero del equipo, no el quinto, que es lo que suele ser normalmente en estas cronos de equipo. ¿Eso qué hacía? Que los equipos fueran dejando gente y no pasara nada. Lo importante era llegar con dos fuertes o tres fuertes.
Bueno, para... que no pasaba nada.
A priori.
Ya, ya.
Pero claro, después vimos cositas que... Claro. Cuidado. Porque bueno, vale que no entraras con el equipo, pero si perdías 2 minutos, perdías 2 minutos.
A ver si al final sí que pasa, ¿eh?
Y claro, UAE pues fue de los primeros que salió y fue el que se llevó esta crono por equipos.
Bueno, hay que decir que UAE tenía un equipazo para la crono. Tenía a Jay Vine, tenía a McNulty, tenía a Almeida, tenía a Fisher Black.
Soler.
Soler, un auténtico tren de mercancías. O sea...
Hay que decir que, bueno, era una crono de 27 kilómetros. 27 kilómetros está...
Larguita, ¿eh? Para una vuelta de una semana, 27 kilómetros. Hay que tener cuidado porque igual te la cargas.
Sí.
Hombre, la probabilidad de cargarte la clasificación general era alta.
Sí,
porque son bastantes kilómetros como para hacer diferencias.
Claro, el año pasado no tanto, pero es que claro, el año pasado había un tal Tadej Pogačar en la ecuación que te equilibra bastante lo que sea.
Claro.
El peligro que corres es que te rompa él la clasificación general, pero...
Equipos que también hicieron una buena crono, pues segundo quedó el Jayco Alula, que quedó a 15 segundos del UAE, el Location First, que quedó a 20, y el Soudal de Remco Evenepoel, que quedaba a 22, igual que el Ineos de Carlos Rodríguez.
Que era mi favorito, todo hay que decirlo.
Sí, pues
el,
no.
¿Y el Jumbo Visma?
El Jumbo Visma fue uno de los que salió perjudicados por la lluvia. Y sí que es verdad que, bueno, pues ya que la lluvia les afectaba, igual esos cascos espectaculares que lucieron otra vez podían ayudarles.
Qué feos son, madre mía. O sea, bueno,
yo sigo sin...
Te tengo que meter moneda en la hucha que dije Jumbo Visma. O sea, el Visma Lisa Bike.
El Visma Lisa Bike. Hay que decir que la UCI dijo que va a estudiar estos cascos. Que, bueno, están rozando, al parecer, la legalidad. Pero bueno, a ver qué pasa con estos cascos. Que ya los habíamos visto el año pasado. Alguna cosa. Y el Visma Lisa Bike, pues ya de primeras pierde 48 segundos.
Con respecto
al UAE.
Al UAE, pero con respecto, por ejemplo, por un suponer, al Soudal Quick Step.
Claro, ahí fue menos. Sí que es verdad que aquí fueron 20 y pico segundos. Bueno, no estaba mal.
Bueno, seguía saliendo por detrás.
Sí.
De Remco Evenepoel, que era el gran favorito para llevarse la carrera a la espera de lo que estuviera haciendo Primoz Roglic.
Que fue otro de los grandes perjudicados, porque el Bora perdió un minuto.
Lo que perdió fue a cuatro corredores.
Lo que perdió fue la dignidad.
Claro, o sea, cuando hablábamos de esperpento número A.
Claro.
Sí.
El Bora Hansgrohe, que madre mía.
Desastre.
Qué desastre de contrarreloj por equipos.
Sí. Además, no veíamos a Roglic tampoco muy fino ya en los.
Bueno, Roglic es el único que tiraba.
Sí, bueno.
Ese grupo. Era el único que era consciente de que se le iba la
¿Tenéis
la
ahí en mente qué equipo llevaba el Bora a la París-Niza? Porque, a ver, para quedarte en 12 kilómetros, en un repechito, perder a 4...
El Bora, pues el Bora llevaba a Blasov, a Sobrero, a Marco Haller, a
Blasov fue de los que se quedó al final.
Bob Jungels, a Nico Denz y a Van Poppel.
O sea, no tiene ningún sentido.
¿Qué fue? Roglic fue el que marcó el tiempo. Blasov llegó a 4 segundos, Sobrero a 13, Marco Haller a 4 minutos, Bob Jungels a 4.30, Nico Des a 5.50 y Van Poppel a 8.
O sea, estamos hablando de los cuatro corredores para el llano.
Sí.
O sea,
que se quedaron en una tachuela.
Pensad que si tuviera que marcar tiempo el cuarto, hubieran perdido 5 minutos.
Ya, bueno, pero no lo hubieran perdido.
Sí, bueno, claro.
Quiero
bueno,
decir,
sí. Hubieran perdido 3.
Perdieron en la tachuela a los cuatro rodadores y luego cuando llegó el terreno de rodar...
No había quien rodar.
Hombre, estaba Sobrero, que fue campeón de Italia de crono. Está Roglic, que ya sabemos que es un gran contrarrelojista. Y Vlasov, que se defiende muy bien contra reloj también. Pero, no, pero Dance... O sea, estamos hablando de tres rodadores.
Es que la tachuela no llegaba ni a 2 kilómetros.
Claro,
no,
claro. Entonces, muy mal todo. O sea, muy mal estos cuatro corredores que se desfondaron rapidísimamente. Muy mal la estrategia, si se planteó así adrede. O muy mal los tres de adelante que reventaron a sus compañeros.
Para nada, para perder más tiempo en meta al final.
Claro.
Es que ahí el director es el que le tenía que haber dicho que parasen, que no reventaran, porque luego les hacían falta.
Digamos lo que aquí venimos llamando un problema de coche.
Sí, clarísimo.
Un S de Wars.
Y mención especial en el mundo de esperpentos para el equipo del pueblo, o sea, para el Movistar.
Movistar, que perdió 2 minutazos.
Que llevando un equipo para la crono...
Sí. Porque llevaban a Remy Cabán, a Albert Torres, a Will Bartra...
Que dijimos aquí, que iban a tener buen equipo.
Que iban a, sí. No, es que su equipo para la crono, y que venían haciendo buenas cronos, hicieron un ridículo bastante espantoso. Sí. Y no tuvieron un tiempo especialmente malo tampoco.
Bueno, sea, ellos salieron lloviendo, pero no mucho.
Sí, pero es que, pero otros muchos también, quiero decir.
Sí.
Y quedaron penúltimos,
Sí. Y también, bueno, pues...
Uy.
Bueno, yo veo algún equipo en este principio de temporada...
También. 1.15.
Que está como poco entrenado, porque claro, luego ves a cierta gente que está que se sale, pero luego hay equipos que parece que aún no están...
Hay como varias velocidades.
Hay como dos marchas,
sí,
¿verdad?
Hay como dos marchas. Es una cosa... A ver cuál de los dos tiene razón cuando lleguen... Cuando lleguen los objetivos por los que van a pelear todos. Porque claro, es que a veces lo que pasa es que no tienen los mismos objetivos, entonces tiene lógica.
Ya.
Pero algunos de estos que están a tope y algunos de estos que están muy flojos ahora mismo tienen los mismos objetivos y ahí se verá quién tenía razón.
Sí.
En la etapa 4, ya primera etapa seria con llegada en alto entre Chalon-sur-Saône y Montbrugy, 183 kilómetros. Bueno, una etapa... En los que ya se podía marcar diferencias. Llevaba McNulty el amarillo, en este caso. Y bueno, ya era una etapa en la de que Esquilmoz, Evenepoel, Bernal, Roglic y Jorgensen, digamos, que eran quizás los favoritos, tenían que ya empezar
bueno,
a decir algo.
Jorgensen, favorito...
Porque era,
con la boca pequeña. Quiero decir, a priori, era mucho más favorito... Renko Evenepoel.
Sí, pero digo de
luego
Roglic.
Sí, habrá el líder del Visma Lisa Bike, pero que es un equipazo, y ya lo sabemos todos que es un equipazo, pero digamos que era y el año pasado había hecho una gran París-Niza, pero
claro, pero
era el como pasado, el candidato.
Lo que pasa es que el año pasado iban con el equipo A Niza y el B a la Tirreno.
A ver, el año pasado Jorgensen corría con Movistar.
Sí, pero digo,
iba de jefe de filas de Movistar.
No, pero digo,
e hizo podium, si no recuerdo mal, hizo tercero.
Sí,
¿no?
Sí. Pero digo Visma, que el año pasado corría con el equipo A en París-Niza.
Sí,
y este año iba con el B.
Y este año iba con el B.
Bueno, una etapa con...
Bueno, iba con el B.
Es igual.
Porque el año pasado ganaron la Tirreno con Roglic. Ya no tienen ese equipo B tampoco.
Que no tienen equipos B. El Visma tiene equipo A y equipo A.
No, pero algo que se empieza a ver es... El año pasado estaba Vinegar en la París-Niza, que se la llevó Pogacar. Pero en la Tirreno la ganó Roglic.
Pero a mí lo que me ha quedado muy clarito después de esta semana es que lo que ha hecho el Visma Lisa Bike es cambiar a Roglic por Jorgensen.
Y
aún le sobra un Uijdebroek. O sea, que se dice que es un equipo más débil que el año pasado. Yo creía que sí, pero visto lo visto, a lo mejor no.
También puede ser que Jumbo pagase bastante de patrocinio, no tanto como Lisa Bike.
También.
Y la ficha de Roglic no es...
La ficha de Roglic no puede ser pequeña. No, pero yo si fuera Bora, estaría un poquito preocupado. ¿Qué pasó en esa etapa?
Bueno, una etapa en la que se va unos fugados, UAE y Ineos, que eran los que tenían que tirar el pelotón, pues fueron capaces de hacerlo, ¿no? En la subida al Col du Fot, que era de primera categoría, se iban Buitrago y Luke Plapp. Dos corredores que, bueno, que este año están haciendo un buen inicio de campaña.
Bueno, Plapp es un corredor que todavía no sabe lo que va a dar de sí, pero que apunta a maneras.
Sí.
Y muy bien Buitrago.
Sí, entre los dos, pues en ese Coupe du Fond se fueron del grupo, lograron una distancia de 50 segunditos.
Fallo de coche de UAE también, que quemó a su equipo, tenía cuatro y los puso a tirar para no saber muy bien qué, porque luego se perdieron dos de los cuatro.
Sí, en la Col du Durbis ya se quemaron a Marc Soler y a mitad del equipo.
Marc Soler ya estaba fastidiado.
Magnulti.
Que de hecho abandonaría el día siguiente, ¿no? Por un golpe.
Sí, por un golpe contra con el manillar o... Y bueno, pues ahí en esa subida, Lucas Plapp ya fue el que soltó a Fischer Black, que era ahí el único que junto a Magnulti lograba. Y con esa ventaja llegaron solos. Claro, en el último minuto, en el último kilómetro, Buitrago quizás mejor...
Mucho mejor
para
escalador.
Su vida, mucho mejor escalador. Pues se llevó esta victoria sacándole 11 segunditos a Plapp. Y por detrás venía un grupito donde estaba Evenepoel, Roglic, Magnulti, Bernal,
todos los favoritos, vamos.
Todos favoritos y aquí, pues bueno.
Ojito, Egan Bernal.
Muy, muy bien. Ya lo vimos en Gran Camino.
Que vuelve a estar, volvió a estar con los mejores durante casi toda la carrera.
En este grupito, pues Skilmos
y Evenepoel. Las grandes vueltas a dónde va a ir Bernal.
No.
No se sabe nada, a ciencia cierta.
No sé qué manera que igual lo mandan al Giro.
Y Skilmos.
Porque en el Giro hay menos presión. Quiero decir, bueno, va allí y es más fácil hacer igual.
Igual el Giro era para Arensman, ¿eh? O sea, que tampoco estuvo mal Arensman. Arensman corrió Tirreno. O sea, pero. Tienen corredores para hacer cosas, ¿eh? O sea, lo que pasa es que su baza principal. Y ya hablaremos de eso cuando acabemos el resumen, etapa por etapa. Vaya, da para preocuparse. Rapidito, que son las 7:17.
Y aquí Luke Plapp, pues que se llevaba el amarillo, aunque le dejaba la etapa a Buitrago. Bueno, le dejaba la etapa, se la ganaba a Buitrago. Muy bien. Aquí ya Skilmous y Evenepoel ya mostraron que tenía un puntito más que Roglic. Roglic, bueno, sí, perdió dos segunditos, pero no veíamos un Roglic fino.
Skilmous, bien.
Es que vamos muy bien. Y Carlitos Rodríguez, bueno, sigue sin arrancar.
Mal, o sea, directamente mal. Sí.
La quinta etapa entre Saint-Sauveur, Dumontot y Sisteron, una etapa en la que, bueno, se iba a decidir al sprint que se llevaba Olaf Koig. Ese sprint.
¿Cómo estamos, cuidado,
Se lo sacó a Pedersen y a Ackermann, que fueron ahí los dos.
¿Cómo estamos?
Los otros dos que. A ver, era la última etapa, casi al sprint, que se podía disputar.
Misma Lisa Bike haciendo puntitos.
Sí, porque además daban 60 puntitos, ¿eh? O sea, estas carreras de Son UCI Futur y ya dan buenos puntos.
Pero menudo sprinter, ¿eh?
Sí.
Mira que no es un equipo que tenga un treno para...
No, realmente, además se lo hizo el solo.
Para lanzar sprints, él se busca la vida y gana mucho, mucho, mucho.
Sí.
Más.
La etapa 6 entre Sisteron y la Col su loop ya se decidió pues en una escapada entre Skilmos, Magnulti y Jorgensen, los tres que lograron irse del grupo. Y
aquí la pregunta es, ¿qué estás haciendo, Renko Evenepoel?
Renko Evenepoel.
Claro. Estaba lo que decíamos, lo que llevamos avanzando que puede pasar en el Tour este año, ¿no? Los marcajes. Yo me voy a quedar aquí con Roglic, no vaya a ser. Y se me van por delante Jorgensen, Magnulti y Skilmos. O sea, que ninguno de los tres escojo, ¿eh? O sea, puedes darle, ¿saben? Puedes hacer eso. O sea, ¿quién estaba ahí en el coche? ¿Cómo tomó las decisiones? Claro, todo el mundo le dejaba la tostada a Evenepoel, eso también es verdad.
Sí, sí que es verdad que Jorgensen lo vimos muy, muy ofensivo. Que en cuanto veía un resquicio para atacar, él atacaba. Y que se le iban, pues, Jorgensen.
Sí,
detrás.
Bueno, pero atacaba como ataca Jorgensen. Quiero decir. Vale. No es precisamente un corredor súper explosivo. Sale ahí, o sea, se escapa un ratito. Y normalmente antes lo pillaban. O sea, quiero decir. siempre estaba un poquito justo de fuerza, ¿no? Pero ahora...
Claro, ellos se fueron en la subida en los Tours Tour Loop y claro, les dejaron toda la bajada solos.
Y además ahí se cayó Buitrago.
Ahí se cayó Buitrago dándose, bueno, una buena leche.
La primera de varias. Mala suerte para el colombiano. Sí.
Y bueno, pues Skilmos, Manulti y Jorgensen, que se disputaban en un mini sprint la victoria de etapa, que se llevó Skilmos, obviamente el más rápido de los tres.
Sí, sí, seguramente.
Y ya le sacaban 52 segundos a Evenepoel, que fue el cuarto en esta etapa.
Ahí Evenepoel...
Que solo picó un segundo, o sea, lo hizo por... bueno.
Ahí Evenepoel perdió la ventaja de la crono y dejó ir a dos rivales muy, muy... Bueno, a tres rivales peligrosos, realmente, porque Magnulti sí, no es precisamente... O sea, escapan tres rivales, en principio, que están un escalón por debajo de él, pero que se le van.
Sí, sí, sí.
Y él al final pues hizo ahí un sprintito.
Sí, para sacar un. Para picar un segundo.
Para picarle un segundo a Roglic.
Supongo que demostrar que bueno.
Vigilando a Roglic, muy pendiente sí. De Roglic.
Bueno, Carlitos Rodríguez aquí perdió otros 40 segundos con la cabeza ya.
Yo no sé si es el frío que le va mal, no sé si es el punto de preparación, no sé lo que es, pero. Lo está pasando francamente regulinchi, Carlos Rodríguez.
Y teníamos la etapa 7, digamos que la etapa reina, que al final tuvo que acortarse porque el tiempo pues no aprovechó.
Bueno, lo que tiene la París-Niza es que si la reina te falla, que les pasa muchas veces porque sí. Se corre muy temprano en el calendario, siempre tienen la última para convertirla en etapa reina porque siempre siempre suele ser espectacular si hay algo en juego. De todas formas, ya tiene excusa Remco Evenepoel, ¿no?
Sí.
Ya tendría pensado atacar en el... Sí. Atacar en la difícil. Porque él, todo el mundo sabe que aparte los 2.000 metros de altura a él se le dan fetén.
Y bueno, esto lo aprovechó. Entre que era una jornada corta, que había mucho marcaje entre todos los favoritos, pues Vlasov, el compañero de Primo Roglic, para llevarse la etapa, abriendo así una ventajilla de 8, 10, 15 segundos que no le daban reducido.
Cabría preguntarse qué hubiera pasado con Vlasov si no se hubiera quedado de guardaespaldas de Roglic, o sea, si hubiera podido correr con más libertad. Porque piernas tenía, patitas de fuego tenía el amigo, ¿eh?
Esto hizo que, bueno, se llevara Vlasov la etapa, le saca 8 segundos a Remco Evenepoel, Roglic, Skilmos y Jorgensen, que llegaron juntos, y bueno, después Buitrago, Magnulti, que a pesar de perder 27 segundos y 15 con sus respectivos digamos, rivales, no hacía que perdiera el liderato, pero sí que hacía la última etapa entre Niza y Niza, la etapa que... donde se decidía
con
todo.
Con el Col d'Es y con el Col de... Quatre Chemins, ¿no? Se llama así, creo.
109 kilómetros esta última etapa y una última etapa donde, bueno, donde se decidió la carrera. Vimos a un Manulti que, bueno...
A ver, se montó la traca de salida y ahí...
Se montó la traca de salida y Campanaer sí le...
Muy bonita ya... esta, ¿eh? O sea, muy bonita. Si no la visteis es para verla.
Hizo Campanaer, bueno, fue el que luchó más de la... De la fuga para que al final lo pillaran.
Bueno, Campenars, bueno. Todo el mundo sabe.
Sí. Y bueno, esto lo aprovecharon Remco Evenepoel, Jorgensen y Vlasov para jugarse la carrera. Un poco entre ellos, viendo que Roglic no estaba. Ni se
todo el mundo esperaba. Sabía que Remco se tenía que mover.
Sí.
Jorgensen tenía clarísimo que a donde fuera Remco,
iba él.
Allá iba él. Y los demás, el que pueda... Sí. El que tenga honra que me siga.
Le claro. Siguió Skilmos y Vlasov. Claro, Magnulti lo intentó, pero...
Claro, o sea... Y al montarse tan de principio, tan en frío, pues los sí. Principales damnificados fueron Egan Bernal, que aún así hizo séptimo sí. En la general.
Sí.
Y Roglic, que no está para nada. Todavía.
Todavía.
¿Qué pasa? A diferencia de Carlos Rodríguez, por ejemplo, Roglic tiene la excusa de que, a ver...
Es
la primera prueba. También hay que decir, ya, pero el año pasado corriste la Tirreno
y la ganaste.
Efectivamente.
Y bueno, pues Benepool y Jorgensen, que cogían una renta bastante importante, de más de un minuto, que hacía que, bueno, Renko obviamente o soltaba a Jorgensen o no iba a ganar. Al final no logró soltar a Jorgensen y pues la victoria de la etapa se llevó Renko Evenepoel.
Me parece algo nada desdeñable. Quiero decir, Renko Evenepoel no consiguió soltar a uno de los gregarios de Vingegaard.
Aquí es donde quería llegar yo, por también resaltar la mejoría de Jorgensen desde que llegó a Visma Liseberg.
Claro, dice que todo es muy distinto.
Lo digo porque estaba mirando el año pasado, quedó octavo en la París-Niza.
Ah, ¿quedó octavo?
Sí, quedó segundo en el Tour de Romandía, vale, que era su mejor clasificación en las vueltas así, tipo Criterium de Dauphiné, Tirreno Adriático, así vueltas de una semana.
Había quedado muy arriba en la última etapa, en esta del Col d'Ais.
Quedó octavo dos veces en la París-Niza, en el 21 y en el 23, 46 en la Tirreno, segundo en el Tour de Normandía. En el Criterium de Dauphiné quedó 13 hace dos años, el año pasado 63, y en el Tour de Polonia 113. O sea, una buena mejoría en esta nueva estructura.
Bueno, hay varias cosas. Aparte de que corres en un equipo...
No estoy diciendo que...
Con muchos más recursos, creo que su curva... O sea...
No, ya el año pasado demostró cosas que
ya se veía venir, ya se veía venir que iba a explotar. Es una cosa muy parecida a la que puede pasar con Oyarzábal. Sí.
Hizo quinto el año pasado.
Que todo el mundo está viendo, todo el pelotón está viendo que viene, y acaba contrato.
Claro. No, solo decirlo porque, eso, ahora parece que es gregario de Vingegaard, pero bueno, también puede estar para otras vueltas.
Yo creo que es gregario de Vingegaard, a no ser que Vingegaard...
Sí, no.
Explote.
No digo que vaya a ser líder en el Tour, ni mucho menos.
Y aún si Vingegaard explota, habrá que ver si...
Pero recuerdo el año pasado...
Si es él el elegido para...
Hizo un par de jornadas de montaña muy buenas, Jorgensen, con muchas escapadas en el Tour. Entonces, bueno...
Hombre, estuvo a punto de ganar el Puy de Dôme.
Estuvo a punto, puntísimo de ganar.
Se quedó a nada.
Se quedó a muy pocos metros. Entonces, bueno, eso, que quede ahí. Gran mejoría de Jorgensen... con su nuevo equipo.
Era muy buen corredor y lo está confirmando. Sí.
Pues se llevó esta París-Niza, sacándole 30 segundos a Evenepoel y 1.47 a Magnulti. Primoz Roglic perdió 4 minutos en esta etapa.
Nos vamos a toda velocidad ya a la Tirreno Adriático.
La etapa 2 entre Camaiore y Follonica fue al sprint, que se llevó Jasper Philipsen, ganándole a Tim
Fácil.
Muy fácil.
Muy fácil.
Quiero destacar que todos los sprints de la Tirreno fueron un auténtico caos.
Muy italiano todo.
Unos bandazos en
Italia sostener los trenos con los finales de etapa que se ponen es muy complicado, porque suele haber mucha emboscada y, o sea, mucha curva contra curva, entradas difíciles, y a los trenos les cuesta lanzar. De todas formas, Philipsen ese sprint lo ganó con una claridad
abrumadora.
Sí, escandaloso.
La tercera etapa entre Volterra y Waldo Tadino también fue el sprint, quizás el sprint más caótico de todos, con Jasper Philipsen cayéndose en la última curva contra las vallas.
Las emboscadas, o sea, porque acababa en una leve cuesta arriba, pero antes había una curva izquierda en bajada que era como receta garantizada para el tortazo, ¿no?
Además, se venían metiendo muchos codos todo el rato para colocarse bien, obviamente, ¿no? Para
claro, salir porque mejor eso venía de una subida, o sea, había un repecho fuerte, luego una bajadita con curva.
Sí.
Clásico final de Giro de Italia, ¿no? Clásico final de carrera italiana, que si tú quieres organizar el sprint, buena suerte. O sea, no te lo van a poner fácil.
Y en este caso, esta etapa se la llevó Phil Van Hauws, el corredor del Bahrein Victorious,
por delante de Jonathan Miller. El día del Bahrein que ganó
Buitrago
en la París-Niza y Bauhaus en...
Sí. Y veíamos por allá a Ayuso, que se metía de un décimo ahí en el sprint.
Siempre bien colocado.
Sí. La etapa de 4 también fue el sprint entre Ronnie Giulianova, que se llevó Jonathan Miller a Jasper Philipsen.
Milan, algo le pasa en Italia.
Sí.
Que se convierte en un sprinter
rápido,
terrorífico. Sí.
Y bueno, la etapa 5 ya era una etapa con montaña por el medio, entre Torricella, Sicura y el Valle Castellana. Bueno, aquí ya etapa de montaña, ¿qué iba a pasar?
Jonás.
Jonás, que estaba de...
Dice, bueno, Ana. Jonás y el Visma.
Y el Visma.
Sí, sí,
claro. El Visma Lisa Bike. O sea, la montaron tremendísima.
Sí, sí.
Con todo el mundo descolocado. O sea, empezaron a apretar cuando... O sea, los otros estaban levantándose de la cama y ellos ya estaban... Ya estaban quemando rueda. También os digo, fue el único momento que se vio al Visma Lisa Bike en forma, pletórico. Y allí estaba... Había mucha gente importante, ¿eh?
Sí, sí. Y muy bien Juan Ayuso.
Sí.
En esa etapa.
Bueno, el primero de los seres humanos.
Claro. Sí.
Le costó mucho. Aguantó, o sea, pero aguantó muy bien. O sea, salieron los que tuvieron más energía para salir en principio fueron Hindley
y O'Connor.
Y Ben O'Connor. Ayuso no se cebó, salió ahí a su ritmo.
Los
cogió y luego esperó a Del Toro, que venía desde atrás. Que a Del Toro sí que lo pilló. Sí. No sé, tomando un café en un bar o algo. Lo pilló lejísimos. Y menuda subida hizo Del Toro de menos a más, ahí a ritmo. Y al final Ayuso no se le veía muy 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 fino, pero al final enseñó lo que todos sabemos que tiene, ¿no? Ese gen competitivo, llega en grupito al sprint contra un tipo rápido como Hindley,
sí,
cuesta arriba y le gana el sprint segundo.
Sí. Sí.
O sea, un primero y un segundo.
Sí, eso mola, que siempre luche también las posiciones.
Sí, 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 sí.
Porque y hacía tiempo que en el ciclismo español no teníamos a un corredor que luchase así.
Tiene ese punto Valverde o ese punto,
claro,
Purito.
Tiene un rollo de Valverde, Purito.
De si llegamos juntos.
Te meto la bici.
Voy a ganar.
Claro, no, porque llevamos muchos años de Enric Mas, no luchando por posiciones. Va. Llego con un grupito de 10 y quedo de 10. No, pues este siempre.
Bueno, Enric sabe que no es rápido y ya ni lo intenta.
Ya no lo intenta, claro, claro.
Ayuso.
Sí.
Yo no sé si es verdaderamente muy rápido. Es bastante rápido, creo que sí. Pero es que además le van los sprints estos
de
agónicos,
sufrir,
los sí. lanza largos porque le va sabe marcha, que sí. tú te vas a morir antes que yo. O sea, sí. Es una cosa así como... ¿Cómo era? El sprint de los cisnes moribundos. Esos sí. Le van mucho.
Sí.
Lo cual a mí me da buenas vibraciones para las Ardenas, que va a correr las tres de las Ardenas, decía.
Y bueno, pues Vingegaard... En la subida a San Giacomo, que ya hizo pues lo suyo, atacar
de lejos y meterles un minuto.
Les mete un minuto y ya desde ahí pues mantuvo la renta y llegó, vamos, un
es
minuto 12.
Ni bajando ni en el llano, un grupo de muy buenos ciclistas. Que había, ahí había un ganador del Giro, ¿eh?
Eran 29 kilómetros, ¿no? Sí. Más o menos. Cuando
29, sí.
Ahí había un ganador del Giro. Ahí había un tipo que hizo podium en el Tour de Francia, ¿eh? O sea,
no, en el grupete estaban Del Toro y Ute Brooks, Aresman, O'Connor, Hindley y Ayuso.
Claro, ahí había muchos quilates y todos pasando.
Y gente que baja bien.
Y fue imposible reducirle siquiera.
Es que esto lo voy a unir con unas declaraciones que tengo aquí al final de etapa que hizo Vingegaard después de esa etapa, que dice: estoy muy satisfecho de haber podido rematar y estoy en mejor forma que hace un año y que hace dos. Dijo Vingegaard en las declaraciones después de la etapa.
Sí, y probablemente sea cierto, porque es un tío muy soso y lo único que te va a decir es la verdad.
No, no.
Ha sido una forma completamente desapasionada.
No, me refiero, y lo está, digamos, demostrando, ¿no? El año pasado, hasta llegar al Tour, así de...
Sí, el año pasado en la París-Niza lo destrozó Pogacar.
Claro, por eso.
Bueno, y le ganó Godú.
Por eso. Hizo gran camino y poco más para llegar al Tour. Así que fuera de brillar. Y aquí ya, bueno, este año ya lleva...
Es un hombre Tour.
Sí, sí.
Y yo creo que es el máximo favorito para el Tour. Mal que me pese.
Sí.
La etapa 6 entre Sassoferrato y el Monte Petrano. Pues una etapa donde también una escapada. Obviamente le dan un margen, pero no le dejan llegar. Y ya pues un grupito de Vingegaard, Ayuso, Jai Hindley, Isaac del Toro, O'Connor, Kamna y Anesman, pues ya se van ahí a jugar la etapa. Y
ojito, Lennart Kamna.
Sí, lo teníamos desaparecido por ahí.
Quiero decir, el equipo que tiene el Bora.
Sí.
Madre mía. Uh-huh. Madre mía. O sea, van a llegar al Tour con un equipón. Yo creo que posiblemente sea el mejor equipo de todos.
Por equipo, sí. A ver cómo está Roglic.
Blasov, Kamna, Hindley, Manuel Felipe.
Sí, Daniel Felipe
Martínez. Roglic.
A ver quién hace ahí de carretero.
Es un escándalo de equipo.
Y bueno, pues a 5 kilómetros en el del Monte Petrano, Jan Gilic ataca, pero Jonas Vingegaard coge y responde ese ataque y ya.
Ahí Juan Ayuso le aguantó como 200 metros, una
ahí
cosa así.
Un poquito, pero no.
Sí, Ayuso no. Fue imposible.
Vale, es que era una animalada.
Yo creo que Ayuso iba mirando el ciclocomputador y iba diciendo, ajá, o sea, que atacas estos vatios, vale. Ya se lo pasaremos a Poggi.
Y bueno, pues le sacó 30 segundos a Ayuso, que volvió otra vez a ganar la Gili.
Muy bien Ayuso, mejor el segundo día que el primero.
Sí. Y Isaac del Toro, que hizo un cuarto, ¿eh?
En el segundo día, además, Vingegaard estaría súper, pero solo ya no les metió tantísimo tiempo y era todo para arriba.
Medio minuto.
Sí.
También es verdad que se lo tuvo que hacer él solo, porque su equipo ya, ni
nada,
rastro.
No estaba.
Yo el segundo día me pareció ver alguna nubecita en el día soleado del Visma. O sea,
bueno, Uy de Brug hizo noveno.
Bueno.
Ya, pero es que no le ayudó nada.
No.
O sea, ni hizo de ancla por detrás porque no fue capaz de enganchar.
Así como en un gran camino, sí que le hacía casi todo el trabajo. Aquí no.
Y ojito Juan Ayuso.
Sí, y Isa del Toro también, ¿eh?
Que todas las que puede disputar. Ya, pero es que Juanito no se baja del podio. En cuanto tiene una carrera en la que él pueda rascar, o sea, que no vaya a ser al sprint.
Bueno, y muy bien, porque vistió el maillot de líder.
Y se quedó con el blanco.
Sí, y se quedó con el blanco.
A ver, segundo en la Tirreno Adriático con 21 años.
Por eso.
O sea, eso nos pasa hace 10 años.
Claro.
Y ya tenemos tema de conversación para toda la temporada.
Claro.
Y bueno, la última etapa entre San Benedetto y el Tronto era un circuito, 154 kilómetros, obviamente al sprint, y se le llamó Jonathan Miller.
¿Otra vez?
Que le ganó a Christoph y a Chimolai.
Mira qué feo sprintando ese muchacho, moviendo ahí la cabeza. Sí.
Y ahora uniendo, bueno, la Milán, la Tirreno y la París-Niza, teníamos la Cruz, que era Carlitos, que no fue muy bien. Juan Ayuso sí que fue muy bien.
Es la cara, sí.
Es la cara, claramente.
Y
me gustaría dejar una reflexión. Yo creo que Ayuso está mejor posicionado en el UAE, y no porque el UAE sea el equipo con más presupuesto, sino porque Juan Ayuso tiene a Alaba Pogacar, que es donde está la presión, y él no tiene tanta presión para ganar, porque el equipo va a ganar con Pogacar. Todo lo que él rasque son victorias.
Es más, nadie cuenta con él.
Claro.
Tiene un problemita, y es que su calendario es el de Vingegaard.
Sí, bueno, vale, pero eso es otro tema. Bueno, pero si hace segundo…
Quiero decir, para ganar,
vale,
tiene ese problemita.
Pero si hace segundo, ojalá, ¿eh?
Sí, sí. Quede
segundo
luego,
en todas las carreras donde esté.
Y luego Vingegaard. Yo no sé si Vingegaard va a correr las de las Ardenas, ¿eh?
No lo sé.
El año pasado no las corrió.
La reflexión es que Carlitos ahora tiene toda la presión en Ineos porque es como el líder del equipo, digamos.
Sin duda alguna.
Sí, junto a Pico. Son los dudos.
A ver, pero para las grandes vueltas…
Claro, sí, entonces tienen mucha presión.
Eso, el Bernal y Bernal… Bernal yo no lo veo haciendo quinto en el Tour este año.
No, y no creo que lo pongan como líder. Bernal será una baza de intentar ganar alguna etapa. Bueno,
y ayudarle en lo que sea, porque tiene mucha más experiencia, porque es un ganador del Giro y del Tour.
Sí, sí, claro.
Yo a Bernal, si soy Ineos, lo traigo a la vuelta para intentar ganarlo.
Yo lo traería a la vuelta.
Porque yo creo que tiene opciones.
Sí, sí.
Porque
por lo menos hacer un podio.
Este año dudo que la participación de la vuelta vaya a ser
tan potente
como otros años, porque hay Olimpiadas…
Antes.
Entre las Olimpiadas y el Mundial, yo creo que este año, habiendo las dos cosas…
Bueno, yo dejo ahí la reflexión, que yo creo que
este
Carlitos…
es el año de Henry más en la vuelta.
Igual no solo es el frío, sino que la presión de tener una estructura tan grande como Ineos, porque al final Ineos también es uno de los equipos con más presupuesto del pelotón.
Sí.
Y se espera de él que salve a Ineos, digamos, entre comillas. Igual esa presión no le está ayudando en este inicio de temporada. Oye, ojalá le vaya guay, ¿eh?
No
pero
sé si es la presión o que la preparación es más lenta para
puede
él
ser,
o
no
que
sé,
el frío…
No lo sé.
Pero
vamos,
pueden
ser
muchas cosas, pero supongo que en
esa
Ineos…
Esa variable no creo que…
Yo supongo que en Ineos estarán sonando las alarmas.
Claro, sobre todo porque lo reficharon
en
el último momento pagando pasta para salvar los muebles y bueno…
Yo creo que está en el top 10.
El motor es indudable. Igual que yo veo a Bora con un equipazo descomunal, veo al UAE con un equipo de futuro tremendo, porque empiezas a ver a Morgado,
Sí.
Del Toro.
Arrieta.
Arrieta, Ayuso. Y te dices, jope. Pero son críos todos.
Sí, sí. Bueno, incluso Pogacar.
Y están a este nivel ya. O sea, es como, es que es para pensárselo, ¿eh?
Yo creo que Almeida va a salir.
Yo creo que Almeida, es que yo creo que Almeida es que no tiene una grande en las piernas, ¿eh? Igual en otra época sí, pero ahora mismo con los galgos que hay.
Bueno, puede tener una vuelta descafeinada.
Sí, podrían intentar que le ganara aquí a Enrique. O sea, una vuelta con Enrique, con Bernal y con Almeida.
Una cosa así, claro.
Podría intentar ganarla.
O con Kuss y con Kuss, entonces.
Aunque, pero si viene Kuss, con la cantidad de montaña que tiene esta vuelta, ya. Los demás que se olviden, ¿eh?
Sí, no, pueden destacar.
Porque le saca minutadas en cada. Y luego puede ser una cosa muy. O sea, puede ser algo muy goloso para Roglic también si no gana el Tour.
Efectivamente.
ir a empatar el récord de vueltas. Bueno.
Y bueno, tenemos la Vandrente femenina.
La Vandrente femenina, carrerón, que se corrió. Por si os acordáis, acababa en el mismo sitio en el que acabó el campeonato de Europa de ciclismo este año, en esa colina.
Empedrada.
En esa colina empedrada, en esa colina artificial. Que hicieron en Holanda para poner, meter. Era un vertedero, ¿sabes? Era como. Ostras. Era como aquí el Parque de Benz.
Ostras.
Taparon el vertedero y hicieron una colina para poner pruebas ciclistas arriba. Le metieron a Doquín hace 5 años.
Bueno.
Y oye, ni tan mal.
Ni tan mal.
A la Doquín hace 5 años y lleva 4 años ganando la Vandrente la misma persona.
Sí, Lorena, ¿no?
Lorena Vives, que Lorena Vives. Vamos, madre mía.
Claro, había estado empatada con Marianne Vos.
Fácil.
Y se empató.
Ganó fácil, además. Fácil, fácil.
Bueno, eso de igual que sigue lo suyo.
Bueno, yo ya creía que iba a ser más arrollador. Yo creí que no se le iba a escapar nada, ni siquiera lo que no corren. Pero bueno, ni tan mal. O sea, ¿quién más ocupó el podio?
Segundo, Elisa Balsamo, y tercera, Piuk Pieters.
Ojo, ahí. Seguramente la más combativa de todas. Petersen, o sea, muy bien.
No es
una chica muy jovencita, no es una corredora muy 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 explosiva, pero
bien.
Pero ahí en el sprint hay que tener en cuenta que la Ronde de Vandrente es una carrera muy larga, de las más largas del circuito femenino.
Sí, 158 kilómetros.
Pero te dicen, claro, no, como no tenemos muchas cuestas que meterle, tenemos una y se la hacemos subir como 3 veces. Es posible que vayan a hacérsela subir más veces en el futuro.
Sí.
O meter más tramos de pavé, porque tienen allí cerca en Holanda. Igual le endurecen un poquito más, pero llegó a haber una edición de 160 y muchos kilómetros, ¿no? Uh-huh. Que para el circuito femenino son distancias muy largas, entonces al final se hace dura. Y muy bien, muy bien.
A ver, había gente de Five Georgie, Charlotte Cole.
Pfeiffer Georgie estaba trabajando para.
No, estaba bien.
Para la que quedó después de ella, justo.
Cole,
o sea,
Charlotte
Cole. Para Charlotte Cole. Y Charlotte Cole llegó el momento del sprint y hizo ¡pum! Y al final su lanzadora
se quedó por delante.
Llegó por delante de ella. Pero es que Pfeiffer Georgie tiene un motor importante, ¿eh?
Y bueno, pues hasta aquí lo que fue la semana ciclista.
Y ahora vamos con lo que nos espera.
La que nos espera.
No, esta semana tenemos una semanita bastante
tranquila.
Bueno. Más tranquila que la anterior, sí.
Por la semana, después el fin de semana sí que hay una cosa, pero bueno, hay dos.
Claro, es que el fin de semana es el primer monumento de la temporada. La clasichísima. En la cual vamos a tener a dos del Big Six.
Uy. Uy, 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 ¿quién será en esos
que
dos?
Ya cuando coinciden dos ya es para alegrarse. Porque van a estar Tadej Pogacar y va a debutar en la temporada en carretera Mathieu van der Poel.
Vamos, Matías.
O sea, Matías contra Poggi.
Matías está en forma por lo que vimos en.
Matías está en forma un día menos que Van Aert. O sea, Van Aert está 364, Van der Poel 363. O sea, no es ni... Esta gente no son humanos, es lo que, de lo que nos tenemos que concienciar. Esta gente funciona con otros combustibles, no los acerquéis a kriptonita, que igual les va mal.
Bueno, también veo que va Pedersen.
Pedersen, Mohorič.
Mohorič, Girmay.
Girmay, ¿cómo lo veis?
Se va a llevar Pogačar.
¿Cómo lo veis? Vuelve Mathieu, revalida el título Mathieu.
A ver, dependerá.
300 kilómetros casi de carrera. Una barbaridad de largo.
¿Dónde atacará Pogačar?
¿Qué equipo lleva Pogačar?
Pues Pogačar lleva. Espera que lo tenía aquí.
Porque si sabemos el equipo, a lo mejor del equipo deducimos la estrategia de UAE, que sí, básicamente es lo que va a condicionar todo el final.
Kobe, Hirschi, Laengen, McNulty, Novak y Ulissi.
Uy. 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 Gente que va bien, que va bien en repechos. Un equipo de repechudos. Claro, Ulissi va a jugar el papel de estratega que en el pasado hacía Matteo Trentin.
Sí.
¿Que quién lleva? Tudor. Porque ojito con Tudor. O sea, Tudor. Que son los tapados y...
Tudor lleva a Trentin, a Eriksson, a Kamp, Kelemen, Klukers, Mayrofer y Plumers. Es que Visma lleva a Laporte, Coig, Staune, Mitek, Van der Sande, los hermanos Van Dijkke y Vermote.
No, o sea, yo creo que no les llega.
No, van por ir.
Yo creo que no les llega, que le están tirando la San Remo. O sea, Laporte.
No, porque van a tener que aguantar a Pogačar.
Claro, como yo el equipo que le veo a Pogačar es que igual ya tensan en Chipresa. A ver, los oyentes que no estáis familiarizados con esto, son 300 kilómetros casi de carrera, todo llano, con un par de repechitos muy suaves hasta los últimos 25 o 30 kilómetros, en el cual hay dos repechos, tampoco muy grandes, pero de una mayor entidad, y que como llevas 270 kilómetros o 160 kilómetros en las piernas, si lo suben a la velocidad de la luz, que es básicamente lo que pretende Pogačar, pues se hacen un poquito bola. Entonces, esos dos últimos son la Chipresa y el Pollo de San Remo. Que, por cierto, el Pollo de San Remo tiene una bajada, una de las bajadas más peligrosas que os podéis echar a la cara. Como llueva, ojito.
Sí.
Entonces, la cuestión es...
Caruso, bueno, Mohorič ahí afilando cuchillos.
Claro, la cuestión es... ¿Cómo de parda la tiene que liar el UAE para dejar de rueda a Mathieu Van Der Poel? Esa es la idea. Y quien dice Van Der Poel, dice Girmay, dice Mohorič, dice...
Claro, el tema es, el año pasado, a pesar del movimiento de Trentin, que...
Bueno, Trentin seleccionó la carrera, lo dejó a los...
Y obstaculizó para que los demás pudieran pasar.
Dejó a los cuatro buenos...
Pero obstaculizó un poco a Matías cuando se dejó caer.
Sí, porque le dio igual a Matías.
No,
sí.
Pero digo, le dio igual. Si no tienen alguien así que estorbe un poco, no sé si va a...
Bueno, Ulissi.
Ulissi podría ser.
Ulissi es muy parecido a Trentin, es perro viejo.
Alguien tiene que estorbar un poco para... Es que si no... Es que
tienen,
es muy
Ulissi, tienen a Ulissi, tienen a Kobe, tienen a Hirschi. A ver.
Y tienen a McNulty, que bueno.
Son palabras mayores.
Siempre se puede hacer algo.
Y McNulty en ese terreno también se mueve muy bien, ¿eh? O sea... A McNulty, un puerto de primera se le puede hacer un poco bola, pero la Chipresa le puede subir muy deprisa, ¿eh? Sí.
Yo creo que se va a decir en el Poggi.
Siempre se decide en el Poggi, pero la cuestión es que con qué fuerza llegas al Pollo, porque el año pasado, si os acordáis, no lo intentaron en Chipresa.
No.
Y la carrera fue más o menos tranquila. Como la carrera sea tranquila y llegue, o sea, y no sean capaces de romper.
Igual se ha llevado.
Ojito Mohorič en la bajada. Y si en la bajada no es capaz de marcharse Mohorič y llegan en un grupo, que se cuiden de Pedersen. Claro, es que
O Van der Poel, es que Van der Poel.
O de Zana.
También.
Porque, o de Zana, de Gana. De Gana. O sea, porque Filippo Gana el año pasado lo hizo francamente bien y yo creo que lo tiene. Que tiene la Milán San Remo entre ceja y ceja.
Por eso igual intentan en el en la Chipresa meter mucho ritmo y ya romper en la carrera.
Claro, pero pues la Chipresa siempre te queda un poquito lejos. O sea, si la montas ahí, hay que darle continuidad para que la gente no recupere.
Quedan, claro, Chipresa hay como 22 kilómetros a meta, sí, claro. Desde la cima.
El tema es, desde la cima de la Chipresa hasta el arranque del pollo...
Son un poquito, 14 kilómetros más o menos.
Es que esos 14 kilómetros tienes que hacerlos a fuego también.
Claro.
Tienes que hacer esos 22
que son
kilómetros.
Llanos, totalmente, porque el descenso es nada. Es,
tienes que hacer esos 22 kilómetros como si te persiguiera Hacienda.
También es verdad que Pogacar el otro día hizo 80 kilómetros.
Solo.
Solo a fuego, igual. Era más duro, era más duro.
Era mucho más duro, claro. Si el terreno. Es que aquí se te organiza un trek a relevos o.
Pero.
Y te pilla.
Yo creo que lo van a intentar en la Chipresa, ¿eh? Porque el año pasado lo hicieron en el pollo. Tienen que cambiar la estrategia.
Hace dos años lo intentaron en la Chipresa, que no, mejor dicho.
Claro, no salió, pero digo, yo creo que igual lo intentan en la Chipresa. Para seleccionar un primer grupo y a ver si... Bueno.
Yo lo que creo que aprendió UAE, y visto ese equipo, me reafirmo un poco en la idea, es que no vale con la Chipresa, no vale con el pollo, hay que hacerlo en la Chipresa y
en
los
pollo. Dos, claro. Claro. No, va a ser en los dos, va a ser un primer grupo en la Chipresa para hacer una selección inicial y luego luego full gas ya desde la Chipresa.
Es que realmente. Seguramente es el monumento más tonto este,
ya.
Pero es el más difícil de ganar.
Sí, sí.
Porque lo puede ganar mucha más gente.
Sí, porque aparte tampoco no tiene por qué haber un sprint, claro, porque como hay unas subiditas, los especialistas que saben bajar bien.
Es que ya llevamos unos cuantos años que no hay sprint.
Por eso, por eso.
Que Óscar Freire ganó,
claro,
la Milán San Remo 3 veces, ¿no? O sea,
sí.
Y eso es porque se llegaba al sprint.
Claro.
En un grupo no muy grande,
pero
seleccionado, pero al sprint. Y de hecho, Freire siempre dice que si quieres ganar Milán San Remo, tienes que descansar en la bajada del pollo y no cebarte ahí.
Para sprintar.
Para sprintar, para llegar fuerte al sprint. Claro, o sea, eso sin pero con Mohoric bajando como o Van der Poel bajando como bajaron en los dos últimos años, no, ahí no descansa nadie, o sea, no te puedes relajar.
Yo creo que UAE ya entendió que tienen que ir full gas.
Delhi corre.
Desde abajo de la Chipresa hasta meta es full gas todo y son desde abajo 28 kilómetros. Yo creo que es lo que va a intentar UAE.
No,
full gas
se fastidió en la tierra, en la París-Niza o en la tierra.
No, pero se había caído en la clásica esta. Pero había abandonado en principio sin
pues
problemas.
No
está en la lista. Bueno, se estará concentrando porque luego tenemos carreras en Bélgica. Tenemos
la Nocre Corse.
No quiere Corse, que es el miércoles o jueves.
El 3 es el miércoles.
Tanto la masculina como la femenina. Tenemos otra carrera muy clásica, la Milán-Turín. Para
el miércoles también.
Hacer piernas el miércoles. Y luego el fin de semana se lo va a comer.
Lo que hay.
Milán-San Remo. La semana que viene ya empieza. Ya es la gran semana de Flandes. Los próximos 15 días son la E3, la Gante-Wevelgem y luego el Tour de Flandes. O sea. Y después de eso, la Roubaix. O sea, es que viene todo.
La semana que viene la cerveza es belga.
De esta semana, o Chianti o Lambrusco, ¿no? Claro. La semana que viene, cerveza ya de Abadía. Pero sí que va a ser una carrera muy interesante. Girmay, o sea, ¿qué pasará con Girmay? ¿Girmay va a poder aguantar el ritmo? O sea, porque, claro, Girmay, precisamente desde que ganó la Gante-Wevelgem,
desapareció.
Que parecía que venía para romperlo todo, pues ya no. O sea, luego ganó en el Giro de Italia y ya no más.
Y ya. Bueno, tiene 23 años, ¿eh? O sea,
ya, bueno, pero Pogacar 25.
Este año, pues...
¿Qué me estás contando?
Quedó lo mejor fue una carrera que ganó en Australia y poco más. Después un cuarto en la Tirreno Adriático.
Yo creo que, claro, le penaliza un poco el equipo, ¿no? Pero...
Bueno, yo creo que hay que hacer porra, ¿no? Para... Yo digo Matías.
Yo dije gana en la porra inicial de la temporada, en la porra de los monumentos. O sea, y como soy persona de una sola palabra, voy a volver a decir gana.
Yo creo que dije Matías.
Yo creo que dije Pogacar.
Pues seguramente. No, eso es cuestión de coger el programa y repetir. A ver, que es claro que la gente se puede caer y puede haber percances, sí, o puede haber bajas formas. Pero...
Y si no, utilizo el 1X. Matías y Pogacar. Si dijo un lado Matías y ahora Pogacar.
Claro, a ver, me voy a arriesgar. Voy a decir los dos favoritos, ¿no? O sea, claro.
No va a ganar ninguno. Entonces.
Así cualquiera. Bueno, podías jugártelo por lo menos a un Mohoric Pedersen o un Girmay.
¿Va Carlito Rodríguez?
No va.
¿A quién lleva Ineos para disputar? Bueno, a Gana, claro.
Gana.
¿Y a Narváez no lo lleva?
Está bien.
Ojito Narváez, ¿eh?
Y a Kwiatkowski.
Porque puede ser otro de esos. Puede ser otro de esos tapados Narváez. A mí Narváez me gusta muchísimo como corre las clásicas. Y creo que. Lo que pasa es que siempre tiene mala suerte luego. Y es muy rápido, ¿eh? Muy rápido. Anda que no molaría que ganara Narváez la Milán San Remo. Claro que sí. Bueno, pues son las 7:56, nos vamos a tener que marchar, os vamos a dejar aquí con la jauría del desinformativo que va a destrozar la actualidad de la última semana en el ámbito local, en el ámbito autonómico, en el estatal y supongo que en el internacional, porque hubo elecciones en Portugal. O sea que... Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 19 horas estaremos de vuelta en el 103.4 de la frecuencia modulada de A Coruña, en cuacfm.org, en la aplicación en movilidad de Cuac FM, en el canal de YouTube de los Adoquines a los Alpes y en todos esos sitios que cuenta el señor Iverson en los primeros minutos del programa. Mientras tanto, bajad los piñones, poneos de pie en los pedales y a por la semana.